Muchas gracias por volverme a convocar.
¿Qué tal,
Bueno,
maestro?
bien. Aquí estoy.
¿Quiere iniciar con algún mensaje o comenzamos con las preguntas directamente?
No solo un mensaje, por supuesto, sino que incluso podría relatar toda mi vida en ese rol. Y tardaría 5 sesiones para relatarla entera. Y eso que fue breve. Pero viví muchas cosas. Vivencié muchas cosas. Tuve momentos tanto muy buenos como muy malos. Algunas cosas destacadas que podría decir es que mi infancia no fue ni mucho menos agradable. No fue agradable. Padre no me trataba bien. Me trataba bastante mal. Siempre me exigía. Siempre me repetía que debía de ser el mejor en todo. Y siempre me repetía que tenía un hijo débil, que yo era débil, muy débil. Lo cual me hacía sentir mal. Madre era quien me daba todo el cariño, todo el consuelo. Yo creo que ella aprovechó, me di cuenta más tarde, que tal vez ella aprovechó mi momento de debilidad para extender raíces conmigo. Hay que tener en cuenta que la mente reactiva asume como aliado a la persona que te salva la vida, y cuando eres pequeño sientes que te salva la vida aquella que te saca del fuego, como era padre. Pero luego me doy cuenta que caí tal vez a las brasas. Madre era profundamente manipuladora, muy manipuladora, muy manipuladora. Siempre estuvo manipulando todo lo que sucedía a mi entorno, a mi alrededor, porque ella sentía que podía utilizarme a mí para obtener riquezas, recompensas y sobre todo el trono de padre. Y muchas veces me metía permanentemente hacia él y hacia su vida. Tuve que hacer un trabajo muy duro de despersonalización porque para mí ella lo era todo. Y hacer un trabajo tan duro es muy complicado, ¿no? Separarse tanto de tu madre en ese momento era para mí sumamente complicado. Por supuesto, también remarcar, claro, lo remarco muy rápido porque, insisto, necesitaría muchas sesiones para contar todo, para biografiar mi vida, ¿no? Pero, por supuesto, me gustaría repasar algunos puntos para, por lo menos, ser justo también con algunas personas, como por ejemplo mi maestro Aristóteles, que lo fue todo para mí, porque él me enseñó muchas cosas. Entre otras cosas, yo creo que en gran parte, si yo logré desarrollar tal capacidad de estrategia militar, tal capacidad de esa capacidad que yo tenía para desarrollarme, para desenvolverme en el mundo, se la debía a él. Él me enseñó a interpretar el mundo. Él me enseñó matemáticas, que en la época las sabía muy poca gente. Él me enseñó, como precursor de todas esas ciencias, gran parte de la ciencia de la época. Yo era observador y aprendí a ser observador porque aprendí a ser prudente. Y aprendí a ser prudente porque Aristóteles me enseñó a ser prudente. Entonces le debo mucho a su figura porque sin él yo no hubiera sido quien fui. Él desarrolló mis capacidades cognitivas y también mi intuición. Él desarrolló muchas cosas dentro de mí. Me enseñó la tranquilidad, la prudencia. Y me enseñó la capacidad de conectar todas las cosas con todas las cosas, de amar la naturaleza, de comprenderla. Era muy observador y eso me daba una ventaja táctica. Y de la misma manera que sucedió en tiempos de Jesús, el hecho de conocer más cosas que los demás, conocer de ciencia, conocer más materias que los demás, me daba una ventaja estratégica, una ventaja táctica importante. En este caso concreto sobre el campo de batalla. Hay muchas más cosas, por supuesto, que podría nombrar. Mi rol tampoco fue tan genial, probablemente, como muchos quieren pensar. Siempre se agrandan las leyendas. Sobre mi personalidad también hay muchas cosas que contar. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con las preguntas.
De acuerdo. ¿Cómo era su aspecto físico?
Yo era bastante, bastante bajo, incluso cuando ya me desarrollo físicamente. Soy bastante bajo. Hazte a la idea que medía 1,60 m. O sea, era bastante bajo.
¿Pero esa estatura era habitual de la época o era bajo para la
Era
época?
bajo para la época. Era bajo para la época. Menos bajo que lo que, digamos, en compensación con lo que soy para vosotros, pero sería bajo. Para la época sería bajo. Bajo, pero yo estaba muy fibrado. Piensa que yo realizaba muchísimo, muchísimo deporte. Hacía cazas, hacía muchas cosas. Entonces yo me había desarrollado bien atléticamente. Yo tenía un cuerpo atlético, era bajo pero atlético.
¿Pero consideraba esa ba bajeza una desventaja o los enemigos?
No, 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 para nada. No. Lo único que llegué, si desarrollo algún tipo de complejo en algún momento de mi vida con respecto a mi estatura, es que muchas veces cuando yo me presentaba como general o cuando yo me presentaba como rey, mucha gente se quedaba extrañada, confundida, incluso hasta miraban a Hefestión y me confundían a mí con él. Pensaban que él era el rey Alejandro. Él era más alto, él era incluso mucho más atractivo de lo que yo era. Para que te hagas una idea. O sea, seguramente ese es el mayor complejo que pude llegar a tener, ¿no? Que en algún momento me confundían con él y pensaba, hombre, pero yo era rubio de nacimiento, tenía el cabello ondulado, lo peinaba para atrás con una raya en el medio. Mis ojos eran de un color grisáceo y tenía incluso una pequeña curvatura en la nariz. No era la persona más atractiva. Insisto, Hefestión era mucho más atractivo que yo. Por eso muchos, cuando magnifican mi figura, digamos que me sobrepasan, ¿no? Me exageran esa figura, ¿no? Me hacen más esbelto, más elegante. Yo era elegante. Y muy académico a la hora de hacer las cosas. A la hora de hablar, muy refinado. Y tenía muchísimo léxico para la época. Pero insisto, no era tan atractivo como Hefestión. Eso seguro. No tenía la misma popularidad, por ejemplo, con las mujeres, que la que tenía él.
El
Eso es un
cabello
poco, sí.
rubio lo hereda de su padre, de su madre. ¿Su padre era Filipo realmente o no lo era?
Vamos a ver. No lo heredo de ninguno de los dos. Esa es la realidad. ¿Vale? Ninguno de los dos era rubio. Esa es la realidad. Tampoco te voy a mentir. O sea, yo parecía que no fuera hijo de ellos. Madre era muy atractiva, muy atractiva. Era increíblemente atractiva, ¿vale? Padre estaba deformado, tenía problemas en. Le faltaba un ojo, por ejemplo, y tenía muchas cicatrices. Pero bueno, él era una persona castigada por el tiempo, por las guerras, por las batallas, y tenía mucha popularidad por ser quien era, simplemente, ¿no? Lo dejo ahí.
Pero eran sus padres biológicos.
No, madre sí. Padre no era. Pero para mí era mi figura biológica. Para mí él era mi padre.
De acuerdo.
Aunque madre insistía permanentemente que mi padre era Zeus, que yo provenía de los dioses. que no corría sangre de mi padre por mis venas, yo nunca me quise creer eso. Yo siempre creí que padre era realmente mi padre, y así lo llamo, así lo llamaba.
¿Su padre biológico real quién era? ¿Era el faraón egipcio Nectanebo II?
Sí, te lo confirmo eso. Tuvo una aventura en un momento de exilio que estuvo en Grecia con quien fue mi madre.
De acuerdo. ¿Su caballo se llamaba Bucéfalo y era negro? ¿La historia que ocurrió con el caballo era real, de la sombra? ¿Usted detectó que tenía miedo de su sombra?
Sí, correcto. Y esto lo supe porque, insisto, yo era más vivo y más inteligente que la gente, porque yo me había formado con el querido Aristóteles. Aristóteles a mí me enseñó mucho. Mucho. Entonces fui vivo, fui inteligente en eso, lo vi enseguida. Los demás no lo veían, no sabían interpretar el mundo como yo lo interpretaba, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Sí.
Yo enseguida vi
Tenía una capacidad
a...
analítica más desarrollada, más
Totalmente,
observadora.
totalmente, totalmente.
Un detalle curioso, ¿no? Que se fijara en el caballo,
Bueno, ahí es
cómo
donde
reaccionaba.
empezó, ahí es donde empezó a la gente a ver que yo tenía un dote, una capacidad estratégica superior.
¿Ya lo había desarrollado en clases con Aristóteles o era ya que venía con OT elevado?
Las dos cosas, era innato. Vamos a ver, el OT no creo que fuera tan importante. Yo creo que tenía más que ver, de forma innata yo ya traía unas capacidades, de estrategia por encima, pero es que sobre todo lo que era más inteligente que la media. Yo ya encarné más en un decodificador más inteligente que la media. Y además me formé con Aristóteles, con lo cual utilicé la máxima potencialidad de mi decodificador. Lo que sucedió con el caballo, para que tú te hagas una idea, fue exactamente lo mismo que lo que sucede con el Maestro Jesús, cuando tiene tanta información sobre tantas cosas y la gente no entiende cómo lo sabe todo. ¿Me entiendes?
Sí,
Es lo mismo.
capaz de conectar las ideas mucho.
Claro, yo interpreté el tema de la sombra de forma bastante rápida y efectiva. Y por eso estaba seguro de poderlo montar.
De acuerdo.
Muchos lo atribuían a que los dioses... No, nada que ver. Fue mi propia capacidad e inteligencia. Y sí, pero la historia es completamente cierta de cómo consigo montar a mi querido compañero.
¿Quién conspiró para matar a tu padre Filipo II?
Fue madre. Te confirmo directamente que fue madre. Pero yo no lo sabía en ese momento. Esto yo lo sé a posteriori cuando desencarno, a nivel espiritual. Yo en ese momento no lo sabía.
¿Pero lo
Lo
sospechaba?
sospechaba, lo
¿La llegó a
sospechaba.
acusar?
Sí, la llegué a acusar. Sí. En privado la llego a acusar. En privado.
Y en el fondo pensaba que fue ella y por eso no la volvió a ver después.
No. No, en el fondo yo creo que me autoengañé. En el fondo yo creo que pensé. Yo pensaba, quise pensar que había tenido que ver a... que habían tenido que ver los persas. Piensa que la persona que lo mata, que lo asesina, era un amante de padre. Yo lo sigo llamando padre, me vas a disculpar. Fue un amante. Una amante, no, un amante. Algo no cuadraba. O
Crimen
había algo.
pasional o limpia
Claro,
se aprovechó.
podía haber. No, podía haber sido un crimen pasional. Pero yo pensé siempre que lo que había sucedido no me encajaban para nada que él hubiera hecho eso. Para mí, ahí había dinero, oro, persa detrás. Y no era así. Lo que había era otro tipo de oro detrás. ¿Me
Sí,
entiendes?
me refería a que su madre se aprovechó
No,
de
no,
esa
no, no,
persona.
no, 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 no. Fue todo premeditado. O sea, la persona la pagó para que hiciera el acto.
De acuerdo.
Pero yo esto lo sé luego, insisto. Pero claro que lo temo. Ella era muy conspiradora contra padre. Siempre me decía que me pertenecía a mí, que me iba a quedar sin el trono, sin el reino. Siempre me lo decía y muchas más cosas que podría contar porque tienen mucha carga emocional y me podría tirar un buen rato. Pero realmente me molestaba esas cosas, esas acusaciones. Cierto es que luego veía a padre cómo me trataba y siempre iba borracho y me volvía loco. Me ponía muy reactivo esto. Y estuve mucho tiempo sin hablarme con él, estuve exiliado con madre y luego hago las paces, fue ese momento en el que él muere. O sea, pasa una serie de cosas bastante complicadas. Quedaría, insisto, para explicarlas con calma, pero bueno, prefiero centrarme a responder algunas dudas porque hay otros episodios de mi vida posteriores que son hasta más importantes y, como digo, daría para 5 sesiones.
¿Qué tal, maestro? Entonces, de alguna forma, su madre lo sofocaba, ¿no? Sentía eso.
Totalmente. Y me forzaba a pensar, a opinar mal de la gente durante mucho tiempo. Ella me seguía mandando cartas allá donde yo estaba y me seguía diciendo lo que tenía que hacer, de quién me tenía que fiar, de quién no. ¿Quién estaba conspirando contra mí? Realmente ella me corrompía el alma, me envenenaba el alma. Yo me sentía mal, me sentía muy mal.
Claro, y como para
Y
usted era un aliado.
comencé a ver enemigos donde no lo sabía y comencé a ver enemigos donde sí lo sabía. Tampoco quiero hablar mal solo sobre su figura. Yo la amaba mucho y a mí me dio todo el cariño que un niño quería, necesitaba y que padre no era capaz de darme. Porque padre también era muy venenoso. Padre a mí me llegó a decir que nunca me fiara de las mujeres. Y que las mujeres eran peores que los hombres. Y esto tampoco es verdad. Los dos eran venenosos, a su manera. Eran muy tóxicos los dos y se odiaban.
Bueno, el poder de hacer lo suyo se está muy influenciado, ¿no?
Sí, daría para hablar largo y tendido sobre estos episodios. Sobre lo que opinaba el uno el otro, lo que me hacía decir, hacer el uno el otro. Esa vida de la infancia y adolescencia, ahí hay mucho que contar. Hay mucho que contar.
De acuerdo. Y pasando un poco a tema de batallas, ¿qué batalla fue la que a usted le gustó más, por así decir, y cuál fue la más difícil?
Yo disfrutaba de las batallas complicadas, por lo tanto, las dos más difíciles fueron las que más disfruté, la de Gaugamela y la de Tiro. Seguramente fueron las que más disfruté por su complejidad. Su complejidad, claro. En Gaugamela, por ejemplo, me encontraba con unas tropas que eran prácticamente el doble.
¿Cuántos soldados se llevó a Persia? ¿Fueron 40.000?
No, fueron varios menos. No llegaban a 30.000.
En la guerra de Gaugamela, ¿cuántos fueron a la contra y a favor? ¿Fueron 40.000 contra 100.000?
No, 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 para nada. Es muy exagerada esa cifra. Esa cifra es exagerada a conveniencia. Las leyendas se exageran siempre. Todas las leyendas se exageran. Es decir, no digo que yo no fuera bueno, pero tan bueno no era. O sea, me están atribuyendo unas capacidades que yo no hubiera tenido en la época, no hubiera sido capaz de vencer eso. No.
Usted nunca se enfrentó a un ejército de 1.500.000 de soldados.
No, 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 no. Olvídate de todo eso. La batalla, échale que fue 30.000. 30.000 a 30.000 a 50.000 como mucho. Que no
Empezó
está
un
mal, que no está mal. Estábamos en clara desventaja numérica, ¿eh? Pero claro, las leyendas luego inflan todo.
¿Quiere comentar algo de ese episodio?
Uf, en ese episodio había mucho que relatar.
¿Empezó usted la guerra de Gaugamela dirigiéndose hacia la derecha para engañar y distraer a la caballería persa y así tener la oportunidad de llegar al centro con su caballería para enfrentarse a Darío?
Ese episodio no está exagerado, ese episodio está bien extraído, bien plasmado, sucedió tal cual, y fue mi estrategia la que nos dio la posibilidad de atacar al rey Darío, que finalmente logró huir. Pero esa gran batalla, esa gran conquista que me dio el territorio prácticamente completo de lo que era Persia, que era enorme, acceso a Babilonia, por ejemplo, y por supuesto más tarde a Persépolis, fue exactamente ese episodio, esa batalla. Sí, totalmente.
¿Su ciudad favorita era Babilonia?
No hay lugar a dudas, era preciosa. Era preciosa.
Tenía un
A
gran
mí me habían
desarrollo.
dicho que a mí me habían dicho que eran bárbaros los persas. Pero poco a poco comencé a amarlos, comencé a entenderlos, comencé a comprenderlos. No me parecieron bárbaros de ninguna manera, simplemente tenían costumbres distintas. Y discrepaba mucho de Aristóteles. Aristóteles los llamaba bárbaros. Yo creo que porque no sabían leer y escribir. Porque no tenían conocimientos científicos, porque no sabían de matemáticas. ¿Sí? Porque no conocían de filosofía. Es decir, porque no tenían acceso al conocimiento de la época.
Pero tenían arte y arquitectura bastante desarrolladas, como se muestra en
Muy
las películas, por ejemplo.
desarrollada. O sea, eran auténticos genios en muchas cosas. Y tenían esa sensibilidad también. A mí me habían plasmado a alguien que eran bárbaros, que no tenían sentimientos, emociones, que no sabían hacer nada. Y eso es así. Tenían incluso una capacidad, ya no solamente militar, sino una capacidad de política, de ordenar el pueblo. Cierto es que la política distaba mucho de lo que eran las democracias, digamos, occidentales, o digamos, no, las democracias de las polis griegas, pero sí que tenían, bueno, su estructura política. Yo intenté, fíjate que ahora mismo estoy leyendo la mente de este receptáculo. Este receptáculo dice una cosa, que voy a respetar su privacidad también, porque también tiene derecho a privacidad, pero digamos, poco así, algo así como yo me fui de donde estuve para mantener lo que funcionaba allí, pero cambiar lo que no funcionaba allí. Bueno, los que más o menos conocéis a este receptáculo ya sabéis el por dónde tira, pero tampoco quiero entrar en destruir un poco su privacidad, pero realmente era lo mismo. Yo quise mantener lo que funcionaba dentro de la estructura persa, pero implementando esa cultura griega.
¿Usted quería dar derechos a la gente que no tenía derechos? ¿Era algo así?
Siempre,
¿Más justicia
sí.
social?
Más justicia social, claro, más igualdad. Totalmente. Y creo que lo logré. Claro, que nadie, no quiero que nadie me vea como un libertador. En Egipto me vieron como un libertador. Cuando yo llego a Egipto, me ven como un libertador. Evidentemente que tenían sus motivos biológicos por los cuales a mí me consideraban descendiente de Amón. Evidentemente, que me dieron el cargo de faraón. Y había un motivo, como hemos hablado antes. Pero en Egipto me dieron ese papel de libertador. Ellos estaban muy mal. Los persas les habían quitado absolutamente todo lo que tenían. Pero yo no, yo espiritualmente digo, o sea, como rol. Claro que me sentía un libertador, me sentía un rey, me sentía el rey de reyes, me sentía el mejor. Por supuesto. Digo como espíritu. Como espíritu no quiero que se me vea como un libertador. Porque yo tuve decisiones que fueron crueles y maté a mucha gente para lograr eso. Que nadie. Lo digo porque vuestra sociedad todavía es muy así. Ve libertadores y aunque se haya derramado sangre, los ven como que han hecho algo positivo. No, 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 no. Han matado a mucha gente por el camino, ¿me entiendes?
O
Yo no lo
sea,
hice, yo no lo hice, vamos a ver, entiéndeme. Mi mayor motivo, mi mayor pretexto no era para liberar a los pueblos del yugo persa, no. Yo lo hice, punto número uno, por venganza. Venganza. Los persas nos habían arrebatado todo a los griegos. Desde hacía tiempo que nos imponían restricciones y condicionamientos, que nos compraban con su oro, que nos habían arrebatado muchas polis que eran nuestras. Y que, en última instancia, yo me quise autocreer, me quise creer que ellos habían sido los financiadores de la muerte de padre. Entonces dije, ¿no queríais que padre os diera caza? Os va a dar caza su hijo. O sea, gran parte era emocional, era ego puro. Yo me movía por venganza, segundo de todo por ambición. Por venganza y por ambición. Es decir, yo quería construir un imperio porque yo quería que todo el mundo se arrodillara a mis pies. Esto es ego puro. Y en tercer lugar, bueno, Pues vale, pues para liberar. Pero eso es un buen pretexto a nivel político para que todo el mundo esté a tu favor. Por ejemplo, yo no respetaba los derechos de los ciudadanos persas por gusto, porque me encantaran, porque me gustaban, porque quería igualdad, porque quería una hermandad. Como espíritu sí lo quería y encarné para eso, y lo cumplí, pero los motivos fueron distintos. Yo lo hice por mantener una estructura política, es decir, para que no se me pusieran en contra la mayoría. Si yo iba y destruía toda la cultura persa, esos persas que me veían como un libertador, tarde o temprano iban a andarse contra mí. Como yo quería perpetuarme en el poder, a mí me interesaba tener la mayor cantidad de aliados posibles. Eso fue lo que generó mi caída. Quedaos con esto, intentar contentar a todo el mundo. Ese fue mi mayor error. Intentar contentar a todo el mundo. Intentaba contentar a mis amigos, a mis griegos y macedonios amigos. Y a la vez intentaba contentar a toda la cultura persa. ¿Qué pasa? Eran muchos más los persas que me seguían en ese entonces que los macedonios y griegos. Muchos griegos habían vuelto a su casa y tenían un fuerte ejército persa. Entendedme lo que quiero decir con esto. Yo les puedo insuflar ciertas tradiciones, pero si todos estos se ponen en mi contra, mi reino va a caer. ¿Qué fue lo que hizo que cayera mi reino? Y tal vez me estoy adelantando cronológicamente. Lo que hizo caer mi reino fue que quise contentar a todo el mundo. Y no se puede tener a todo el mundo contento porque intenté contentar a los persas para que la mayoría no fuera contra mí y mis amigos fueron contra mí. Podemos decir que fueron contra mí de forma real, no porque madre me decía, fíjate que van contra ti. No, 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 no. Madre tenía razón en muchas cosas, era muy inteligente. Y se podría hacer una sesión perfectamente con ella, porque era muy inteligente. ¿Sí? O sea, la historia, las crónicas plasman a Madre como una auténtica tirana, negativa. ¿Sabéis por qué? Porque la historia la escriben los hombres. Y ella era mujer. Y un hombre no podía aceptar que la mujer fuera buena. Con esto no estoy justificándola. Estoy diciendo simplemente que mi madre, Olimpia, no hizo nada que no hayan hecho otros hombres a lo largo de la historia. Otros hombres también han matado para perpetuarse en el poder, para asegurar el trono. Y también han manipulado. No es eso de que ella mal por ser mujer y los hombres que lo han hecho bien. No. Ella no actuó mal. Y diréis, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir esto si eres discípulo de Aristóteles? Vamos a ver, si entendemos moralmente cómo actúa mal, sí, actuó mal, y yo actué mal, y estaba en un plano de luz actuando mal. Todo el mundo actuó mal, pero era una época en la que era costumbre actuar mal, por lo tanto, eso no pesa. Quiero decir con esto, las acciones malas que hicieron madre no son sopesadas como malas, porque todo el mundo lo hacía. ¿Eh? No hizo nada extremadamente mal como se plasma en la historia, hizo algo tan mal como todos los hombres, incluyéndome a mí, que maté a gente por mantenerme en el trono, y algunos amigos míos que maté solamente para perpetuarme en el poder. Porque veía que el trono se me caía, que el reino se me caía a pedazos, que yo iba a ser traicionado. O sea, para salvar el culo mío, maté a gente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, bueno, madre hizo lo que tuvo que hacer. Y madre era muy inteligente. Y me dijo a mí, con razón, ¿qué gente estaba conspirando contra mí? Había gente de mi entorno, de mi círculo, del ejército de mi padre, buenos amigos íntimos de mi padre, buenos amigos íntimos míos, que conspiraban contra mí. Y era cierto eso. ¿Por qué? Porque no aceptaban las costumbres persas, porque no aceptaban el mestizaje que yo estaba generando entre dos civilizaciones. Porque tenemos ego, porque las personas tenemos ego y nos queremos separar, tenemos una identidad. Y queremos que la identidad macedonia colonice todas las entidades del planeta y que todo el mundo hable como nosotros y tengan las costumbres que nosotros tenemos. Y no aceptamos las tradiciones que son distintas y hay que aceptarlas. Y eso es hermandad. Y ellos no lo aceptaban porque tenían un ego más grande que toda la biblioteca de Alejandría. Entonces, cuidado, cuidado también por ahí, que mis amigos estaban muertos de ego también. Y por supuesto los otros también. Si hubiera decidido priorizar a los macedonios, a mis amigos, los persas se me hubieran echado encima también. Y también hubieran conspirado contra mí. Estaba en tierra del medio y tenía que contentar a todo el mundo. Que yo me casara o contrajera matrimonio con una mujer persa tampoco agradó.
Dice que su mayor error fue intentar contentarlos a todos. ¿Qué hubiera hecho distinto? ¿Cree que se podría hacer mejor? ¿Hubiera cambiado algo?
Sí, hubiera cambiado muchas cosas. Creo que hubiera cambiado muchas cosas en ese entonces. Muchas cosas hubiera cambiado. Seguramente les hubiera dado independencia. Vamos a ver, claro, era fácil decirlo, pero en ese momento yo estaba sumido por mi ego. Si no hubiera estado sumido por mi ego y hubiera tomado las mejores decisiones posibles, creo que les hubiera dado independencia política. Independencia política les hubiera dado. Es decir, le hubiera colocado a alguien al mando que eligiera de la manera más democrática posible. Pero en vez de eso, quise yo perpetuarme en el poder de absolutamente todas las civilizaciones, de todos los reinos que nosotros conquistábamos, ¿me entiendes? O sea, no quise, quise mediar por todos. Entonces me hice enemigo de unos o de otros. Tal vez yo debería haberme mantenido más al margen, entender que determinadas políticas no van conmigo, ¿sí? Y que yo, claro, pero eso significaba renunciar.
No pudo soltar lo que había
Renunciar a
conquistado,
cosas.
¿no?
No pude, pero es que era muy difícil porque para mí era muy tentador esas riquezas, esas reverencias, todo lo que me daban, tener, tener, tener. Y yo quería conquistar cada vez más. Y esa ambición de conquista al final me pudo. Me mató, acabó llevándome a la tumba. Porque cuanto más te expandes, más difícil es controlar un imperio que cada vez es más grande y que además estás asociándote con culturas distintas. Yo quería asociar también la cultura india. Imagínate asociar también la cultura india. Es una locura. O sea, no puedes tener tantas culturas distintas en tu propio reino. Yo quería que todos nos llevásemos bien los unos con los otros. Pero eso era una auténtica utopía. El mundo no estaba preparado para eso. Unos sí hubieran intentado imponer sobre otros sus culturas y sus civilizaciones y sus costumbres. Y mi problema fue que hice de mediador en todas las ciudades, en todos los reinos, en todos los territorios. Quise definir yo dónde estaba la línea. Entonces me expuse demasiado. Que probablemente eso tampoco hubiera salvado mi imperio, porque era muy pronto. Yo creo que era una idea adelantada a la época. Es como a día de hoy con los globalistas y la globalización que tenéis, en el cual se intenta que un poco, pues la cultura, por ejemplo, musulmana entre en territorio occidental. ¿Estáis preparados para eso? Fijaos la de guerras que se están generando. Hombre, más preparados que nosotros en la época estáis. Se aceptan mucho más esas variantes culturales. En la época era imposible. Entonces, era una idea adelantada a la época. O sea, estaba condenada al fracaso esa idea. Condenada al fracaso.
Era la primera globalización, ¿no?
La primera globalización de la historia de la humanidad.
¿Y cuál era su objetivo final? ¿Expandirse hasta el fin de todo?
No
¿Llegar
tenía
a...?
límites, mi ambición no tenía límites. Conquistar, 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 generar más territorios. Mi máximo, mi interés era ir construyendo Alejandrías. Las colonias que íbamos conquistando las llamaba Alejandrías. Eso ya es signo de mucho ego. Claro que yo tenía un ego desmedido, completamente desmedido. Yo quería que el nombre de Alejandro perdurara por encima del nombre de Aquiles. Ser el hijo de los dioses, el hombre con mayor importancia y ascendencia en la humanidad. Convertirme en un semidios. Convertirme en un dios, siendo hombre. Y eso busqué. Por eso busqué expandirme. Por eso busqué que mi nombre apareciera por todas partes. Vosotros le llamaríais hoy estrategia de marketing. En aquel entonces olvídate de eso. Pero era lo mismo. O sea, lo que yo quería era que se me reconociera como a un dios en todas mis colonias.
¿Había algo de Aquiles o de Heracles en usted, a nivel de ADN o era una fábula?
No, claro, era una fábula. De hecho, no tiene nada extraño. Piensa que lo más común en la época era muchos hombres se hacían llamar hijos de Zeus, o hijos de Apolo, o hijos de Amón, según el lugar, en el contexto, ¿no? Muchos. Muchos, 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 muchos. Entonces era lo más común hacerse llamar hijo de un dios. Digamos que era una, bueno, una fantasía que muchos inventaban. para dar más credibilidad, más publicidad a su nombre, a su linaje, a su estirpe. Yo he tenido el hijo de un dios, a mí me ha embarazado un dios, cosas así. Era muy habitual en la época, y lo mejor es que todo el mundo se lo creía. No había nadie que cuestionase eso. O sea, que había muchos hijos de dioses, de repente, porque todo el mundo utilizaba la estrategia y todo el mundo se lo creía.
Cuando estaba usted y su ejército en la India y ya no querían avanzar más, ¿qué era lo que había planeado y por qué no querían ya avanzar más? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Tiene algo que contar de eso?
Eso fue un pesar para mí, porque yo tenía una ambición y me di cuenta que yo era un soñador, yo tenía un sueño y me di cuenta que mi gente no compartía ese sueño y que yo solo no podía alcanzar el sueño. Y cuando tú tienes un sueño y tu equipo no va con el sueño, te quedas sin sueño, no queda otra. Mi sueño era expandirme al máximo. Claro, si tu sueño es tan egocéntrico, pues ¿quién va a ir contigo? Claro, ellos veían que no ganaban nada, que todo lo ganaba yo. Alejandro, Alejandro, Alejandría. ¿Y ellos qué? Nada. Toda la fama, la popularidad, los derechos, el oro, era todo mío. Entonces, la gente se cansa y la gente tiene familia y la gente quiere regresar con sus familias y son muchos años fuera. Y se plantaron y dijeron que volvían, que ya estaba bien. Yo llevaba mucho tiempo alargando. No, vamos a matar a Darío. No, vamos a matar a Besos. No. Y así poco a poco iba alargando. No, vamos a conquistar esas tierras a las que Aquiles. O sea, permanentemente era llegar a territorios nuevos, inexplorados. Pero mi ambición no tenía límites. Yo quería llegar hasta el fin del mundo, descubrir qué había más allá, si eso era finalmente realmente el fin del mundo, conquistar el fin del mundo. Ese era mi sueño, conquistar el fin del mundo.
Cuando a usted le lanzan una flecha y se la clavan en el pecho, llegó a darle en el pulmón, ¿cómo se recuperó? ¿Y fue lo más grave a nivel de herida que le ocurrió?
Sí, fue lo más grave que tuve, con mucha diferencia. Estuvo a punto de quitarme la vida y suerte que yo tenía mucha gente trabajando para mí. Entre ellos tenía cirujanos también de la época y fueron los que me recuperaron. Pero estuve a punto de caer, claro.
Maestro, en ese tiempo, ¿ustedes creían que la Tierra era plana de alguna forma?
Ni siquiera teníamos un pensamiento sobre si era o no era plana. El único pensamiento que teníamos era de una tierra
Con un fin.
y con un fin. El fin no significaba un final en el que te caías a un abismo. El fin significaba el fin de los tiempos, el fin del mundo, o sea, el fin de todo. O sea, llegar a ese fin, probablemente si yo hubiera conquistado el fin del mundo, yo pensaba que hubiera conquistado aquello que los dioses no fueron capaces de conquistar. ¿Me entiendes? Los dioses crearon el mundo. Yo voy a conquistar aquello que ni los dioses han sido capaces de conquistar, que es el fin del mundo. Teníamos mitos también relacionados con los titanes, relacionados con el fin del mundo, pero eso son otras historias mitológicas.
¿Nunca perdió usted una batalla?
No, nunca.
¿Y le ayudaron esos dioses en los que usted creía, de alguna
No, por,
manera?
no, por, no porque no existían. Me ayudó mi inteligencia, mi estrategia. Me ayudó toda mi gente que me apoyaba, que me ayudaba y que daban la vida por mí. Porque era gente que daba la vida por mí. Creían en una causa. Y no puedes llegar tan lejos si no cree, si no hay gente que cree en una causa por ti. Y eso es lo que yo tuve. El mejor equipo del mundo. Todos creían en mí. Daban todo por mí. Por eso llegamos a expandirnos tan lejos. Creo que gran parte de la clave era mi diplomacia. Yo era una persona de muy buen léxico, muy buena dialéctica y además era una persona elegante a la hora de hablar, muy formal, muy correcto, muy sutil, diríais vosotros. Fijaos que yo tenía un tono un poco afeminado para hablar. Me refiero a cuando hablaba, es decir, quiero decir, cuando yo explicaba una idea que yo tenía, la gente no la tomaba como una idea autoritaria. La tomaban como la idea que venía de un igual. Y esto a la gente le hacía conectar. La gente conectaba conmigo. Se sentían importantes, se sentían parte de. Sentían que estaban ayudando a un amigo. No a un general, no a un rey. Aunque sabían que era el rey, por supuesto, había los máximos respetos. Porque si no los mandaba a ejecutar para empezar. Yo mandé a ejecutar a mucha gente. Y sabían también que era déspota, que era tirano. También es verdad que eso me fui convirtiendo con el tiempo y luego se fue apoderando de mí. Pero desde ya sí, yo tomé decisiones que también que eran muy duras, pero la forma en la que tenía de presentar mis ideas a la gente le gustaban. He dicho que era afeminado, digamos, no en el contexto de la batalla, cuando tocaba matar, cuando tocaba luchar, cuando tocaba hacer un discurso de guerra, ahí no. Había adoptado un rol muy convencido, un rol mucho más poderoso, ¿no? Convincente, carismático. Pero luego tenía como esa doble manera de relacionarme, ¿no? Cuando planeaba la estrategia, cuando me relacionaba con mi gente, yo era muy cercano. Y eso gustaba. Gustaba mucho.
Ha explicado un poco su personalidad, el perfil psicológico que tendría. No sé si quiere decir alguna cosa más.
Sí, muchas cosas. Yo era ambicioso. A muy ambicioso. Muy ambicioso. Esa era la gran palabra. Si tú quieres definirme con una palabra, ponme ambición. Ambición. No gloria, cuidado, ambición. La ambición te lleva a la gloria, pero te lleva a la perdición también.
Esto, maestro, tiene que ver con una necesidad de demostrarle a quien fue su padre, también que no era lo que él decía. Tenía que ver con
De
eso también.
demostrarle a él y de demostrar a los dioses y de demostrarle a Aquiles. Era mi gran ídolo Aquiles. Sí, yo tenía mucha gente a quien demostrarle cosas. Yo viví permanentemente, interiormente, por los otros. O sea, yo intentaba ser el mejor para contentar a otros permanentemente. A padre cuando estaba vivo, cuando no estaba vivo, a padre cuando a padre no vivo, y por supuesto a los dioses, y sobre todo, superar a Aquiles, mi gran héroe. Superar a Aquiles. Ahora, con todo esto, yo también era pasional, yo era muy pasional, yo tenía momentos de gran pasión. Y mis discursos eran fruto de la gran pasión, pero luego era muy analítico, muy, muy, muy analítico y capaz de tomar las mejores decisiones de forma impersonal. O sea, era capaz de dejar de lado un rol y adoptar el otro según el momento, ¿no? Era frío y calculador, pero apasionado al mismo tiempo, cálido con mi gente, fuerte, fiero en las batallas, leal de los míos. Mucho más leal que cualquier rey. Noble. La gente me seguía porque yo tenía nobleza. Yo respetaba a la gente a la que conquistábamos. Les daba una nueva vida, una nueva oportunidad. Nuevas tierras. Los respetaba. Les pedía cuáles eran sus deseos y luego los concedía los deseos a la gente. A pesar de que también era déspota, mataba gente que me llevaba a la contraria o que iban contra mi reino o los mandaba a esclavizar a las personas que se habían resistido contra mi dominio, mi poder. Pero la gente que se sometía, la gente que me aceptaba como su libertador o su rey, los trataba con muchísima amabilidad. Y esto no pasaba nunca. No había ningún rey que tratara a la gente tan bien, a los pueblos conquistados también como lo hacía yo. Y esto generaba una doble sensación de resquemor por un lado, de ostras, se les está tratando mejor a los nuevos que a mí, que llevo toda la vida a su lado y soy su amigo, lo cual generó las conspiraciones y los complots. Pero también generó que la gente me admirara muchísimo y la gente me seguía en la causa porque sentían que estaban siguiendo de verdad la encarnación de un dios, a alguien que conocía la moral, a alguien que seguía lo que era justo. Y eso no era común en la época. Yo era noble, nunca mataba a alguien por la espalda si lo podía evitar.
O sea, trataba de ser justo en la medida de lo que usted podía en ese momento, ¿no? En ese entonces.
Sí, y también luego tenía muchísimas otras facetas psicológicas, pero yo era una persona que sabía hablar muy bien y a veces no sabía escuchar tan bien. Y eso era muchas veces mi perdición. No escuchaba los consejos de la gente que tenía cerca. Solo escuchaba a madre, pero no a nadie más. Lo demás lo tomaba como muchas veces rebeldías iban contra mí, pero bueno. Es una historia muy larga, es que tendría mucho que contar sobre mi figura.
En el Festión confiaba plenamente.
Plenamente, totalmente, le hubiera dado mi vida.
Y tenía una relación con él. Eran amantes. ¿Era usted bisexual? ¿Y tenía Festión como amante y a Bagoas?
Yo no me considero. Vamos a ver, seguramente era bisexual por. Seguramente era bisexual por tradición. pero porque tenía que serlo, pero yo creo que mi manifestación sexual era homosexual directamente. O sea, no me interesaban las mujeres, nunca me interesaron las mujeres, nunca me fijé en ninguna mujer. Con excepción tenía todo lo que necesitaba de una mujer, lo que otro hubiera necesitado de una mujer, era mi amante, era mi amor, lo amaba con locura, tenía todo por él, lo daba todo por él, él me daba todo por mí, nos entregábamos en cuerpo y alma, en todo momento, en el lecho, en todo momento, él siempre estaba en mis peores momentos. Y luego con Bagoas también lo asumí como, bueno, casi casi como esclavo sexual. Teníamos una relación, pero no era una relación romántica. La relación romántica la tuve con Hefestión. Él era mi gran amor. Y mi único amor.
¿Tuvo relaciones con las concubinas de Darío?
Alguna vez de forma muy, muy esporádica, pero no era de mi interés.
¿Se enamoró usted de Roxana? ¿Se casó por política? ¿Cómo era ella?
No, yo me casé plenamente por conveniencia. Era la manera de dar entrega a los pueblos persas de que, digamos, era la manera de unificar el pueblo persa. Y lo hice simplemente por política, por unificar el pueblo persa. Realmente nunca estuve enamorado de ella, aunque lo plasmé así. De hecho, ella tenía muchas suspicacias, porque tenía muchísimos celos de Hefestión. Porque yo no me interesaba por ella sexualmente, solamente para que me diera un heredero.
Al final se lo iba a dar, se lo dio.
Sí, así es, pero por el contrario, fíjate que ellos, o sea, yo realmente solamente buscaba a las mujeres para tener herederos o para aparentar, pero tampoco tenía ningún problema delante de todos darle un beso a Bagoas, por ejemplo, o mostrarme cariñoso con los hombres. O sea, todo el mundo lo sabía que Hefestión era mi amante, lo sabía todo el mundo eso. Pero ella se puso, Roxana se puso muy reactiva contra mí en muchas oportunidades y contra Hefestión también. No obstante, no fue quien asesinó a Hefestión, también lo digo, eso.
O sea que lo asesinó alguien.
No, no lo asesinó a nadie. Murió de muerte natural por una infección de malaria.
De acuerdo.
No hubo asesinato alguno. No, para nada.
¿Y qué
Aunque había
pensaba usted?
gente que lo odiaba, por supuesto.
Sí. ¿Y qué pensaba usted de Darío, de besos y de poros?
De Darío, que era un gilipollas, diríais vosotros. Besos igual. Otro estúpido rematado. Pero Poros era muy curioso. Yo tenía una relación muy buena con él. Me pareció increíble. Yo cuando lo logro atrapar, lo logro arrestar, yo le pregunto, como hacía con las personas a las que arrestaba, fíjate que yo le pregunto, ¿cuáles son tus deseos? Y me dice, mis deseos es que se me trate como a un rey. Y le dije, perdón, no lo he escuchado bien. Y me dice, mis únicos deseos es que se me trate única y exclusivamente como a un rey. Yo le pedí si necesitaba algo más y me dijo, esos son mis únicos deseos. Me quedé muy sorprendido por la entereza, por la fuerza, por el carisma que transmitía. Y se me pone, le transmito. Todo, se le eriza los vellos de la piel al receptáculo, porque se lo transmito eso, la energía. O sea, me transmite tanto en ese momento que le doy un reino mío y lo mando a reinar ahí. Siempre tuvimos muy buena relación.
¿Cómo se encuentra el receptáculo para continuar?
Si te parece, lo dejamos descansar un poquito y terminamos luego, ¿vale?
De acuerdo, gracias.
A ti, a ti.
Muchas gracias.